Doctor Rodríguez, ¿cómo es la carga de trabajo diaria para los laboratorios belgas en el análisis de las muestras que están recibiendo a lo largo de estas semanas?
Pues mira, la carga es muy intensa. Actualmente estamos un poco en una calma tensa para ver un poco por dónde vienen los problemas. Hemos pasado unas semanas de mucho estrés, con muchísimo trabajo, porque tuvimos una avalancha de muestras, tuvimos que poner a punto distintos tipos de técnicas que hemos ido cambiando a medida que los reactivos se nos han ido agotando y a medida que hemos estado un poco con restricciones de nuestros las firmas con las que trabajamos, ya sea porque la producción en esos países se había terminado o porque han sido bloqueados en las fronteras. Esto ha implicado un estrés permanente porque nuestro objetivo principal es poder dar ese resultado para que nuestros compañeros puedan utilizarlos, ellos que están en primera línea, para poder tratar a los pacientes y gestionar mejor la epidemia y la gestión de las camas hospitalarias. Yo creo que esto ha sido realmente posible gracias a que trabajamos con unos equipos de personas extraordinarias que se han dado realmente a fondo y que han trabajado hasta 17 horas al día, viniendo voluntarios los fines de semana y ayudándonos también con muchos científicos que se han prestado voluntarios para ayudarnos a poner a punto estas técnicas.
¿Por qué Bélgica, con medidas de confinamiento más laxas que las españolas, parece controlar mejor la epidemia?
Bueno, esto es una cuestión muy compleja. En el control de las epidemias hay muchos factores que intervienen. Uno de los factores en los que intervienen es la cantidad de enfermos que te llegan en un momento determinado a tu sistema de salud. Por muy moderno y amplio que tengas un sistema de salud, siempre se puede desbordar. Otro factor importante es cómo vas progresivamente aumentando el nivel de medidas de contención. Y esto depende, entre otras cosas, de la cantidad de enfermos que tienes en ese momento y de cómo va evolucionando la epidemia. Yo creo que eso es un factor fundamental, pero por desgracia, cuando hablamos de epidemias de la población, no podemos tener en ese momento en el que aparece la epidemia los datos de todo el mundo que está enfermo en ese momento. Entonces, en este momento, Bélgica y España tienen la misma duración de confinamiento. Sin embargo, Bélgica empezó con las medidas de confinamiento una semana antes que España respecto al inicio de la epidemia. Es posible que España, en el momento en que empezó el confinamiento, la cantidad de población que tenía asintomática o infectada era muchísimo mayor y que esa ola ha hecho desbordar el sistema de salud.
Si le parece, podemos comparar los dos sistemas, el belga con copago y el español totalmente gratuito. ¿Cree que esta crisis está cuestionando, en cierto modo, un sistema sanitario considerado de alta calidad como es el español?
No. No lo creo en absoluto. El sistema español sigue siendo un sistema de una altísima calidad. Para empezar, estamos en este momento en periodo de crisis y creo que no se pueden sacar ahora este tipo de conclusiones. Todos los sistemas, incluso el más moderno y equipado que podamos imaginar, se pueden desbordar en un momento de crisis. En el lado opuesto, por ejemplo, en un sistema público 100% como es el sistema español, podemos mirar ahora el sistema de Estados Unidos. Es un sistema privatizado que casi no tiene cobertura social y si miramos lo que está pasando en Estados Unidos, que es además una potencia económica de primer orden a nivel mundial, están completamente desbordados. Algunas estadísticas incluso sugieren que podrían encontrarse con cientos de miles de fallecidos. Yo creo que una sanidad pública permite cubrir sobre todo las necesidades de la población más vulnerable. Y en el caso de las enfermedades infecciosas, esta población más vulnerable suele ser el foco y suele ser además la diana de los elementos infecciosos. Si no se cubren las necesidades de esta población, el efecto puede volverse contra nosotros como un efecto de boomerang. Yo creo que hay que tener en cuenta que los microorganismos no entienden ni de fronteras ni de cuentas bancarias y van a infectar igual a un rico que a un pobre. Y para mí, y esto es mi opinión personal, si tenemos que sacar una primera lección de lo que estamos viendo ahora con esta pandemia, es que no podemos escatimar en los recursos de sanidad y tampoco en educación, porque yo creo que son dos elementos que para mí están ligados, forman parte del bienestar social y forman parte después de nuestra capacidad para poder gestionar este tipo de problemas.
¿En qué se distingue el COVID-19 de otros virus?
Si te refieres a otros virus de capacidad infectiva respiratoria.
Del mismo estilo.
Sí, del mismo estilo. Aquí yo subrayaría dos elementos. El primer elemento del COVID-19 que tenemos ahora es que es un virus nuevo. Este virus nunca ha afectado a la especie humana y no conocíamos su existencia hasta hace apenas 4 meses. Entonces, por consecuencia, todo lo que estamos descubriendo ahora en la prensa, gracias a vosotros los medios de comunicación y a nivel científico, son todos datos nuevos, no conocemos absolutamente nada de él. Esto significa que difícilmente podemos aplicar medidas contra un elemento nuevo porque no sabemos cómo va a funcionar. El segundo elemento que yo creo que es importante respecto a otros virus respiratorios es su capacidad infectiva y su capacidad de propagación y epidémica. Es un virus que sabemos que puede infectar a muchas más personas que el virus de la gripe, pero además sabemos que el periodo de incubación puede ser muy largo, hasta 15 días. Y si además a eso añadimos que actualmente conocemos que entre el 20 y el 40% de las personas que se infectan no van a presentar ningún tipo de síntomas, cuando metemos todo esto junto, tenemos un cóctel epidémico de primer orden, porque no sabemos quién está infectado, no sabemos a quién ha transmitido el virus y esto puede ocasionar unas olas epidémicas importantes. Desde el punto de vista de patogenicidad, es un virus que es mucho más virulento que otros virus respiratorios, como el virus, los rinovirus o los virus del catarro común. Yo creo que tenemos que tomar en serio esta enfermedad. Es una enfermedad más seria que la gripe porque su capacidad de afectar los pulmones es mayor y sabemos que su letalidad es hasta 10 veces mayor que la de la gripe, aunque si lo comparamos con sus otros hermanos, el virus del SARS y el del MERS, que dieron epidemias en el año 2001 y en el año 2013, respectivamente, en concreto este COVID-19 es un poco menos virulento y produce menos mortalidad que los otros dos.
Hay investigadores que advierten de la posibilidad de una segunda ola de COVID-19 en otoño y también de que cuanto mayores hayan sido las medidas de distanciamiento social, mayor puede ser el impacto porque la población ha estado menos expuesta y, por tanto, quizá menos inmunizada. En ese sentido, ¿en Bélgica podríamos estar más protegidos?
Es difícil de especular con algo que todavía no ha ocurrido. Todas estas predicciones se basan en modelos matemáticos. Estos modelos matemáticos usan los datos de los que disponemos actualmente para hacer predicciones del futuro, pero no dejan de ser predicciones, se pueden cumplir o no. Es cierto, y eso es totalmente cierto, que es una posibilidad real de tener una segunda ola. Esa posibilidad real vendría en cuanto a las medidas de confinamiento se vayan disminuyendo o quizás vendría de manera cíclica, como es el caso de la gripe, en la próxima temporada. Hasta que eso no llegue no podemos tener la certeza de que eso va a llegar. ¿Hasta qué punto esta ola nos va a afectar más o menos? Creo que en este momento es casi imposible de saber. Lo que los modelos matemáticos no tienen en cuenta, por ejemplo, es nuestra capacidad humana para aprender y adaptarnos. En este momento conocemos mejor a este microorganismo, conocemos su capacidad de infección, conocemos mejor cuáles son los factores de riesgo, conocemos mejor cuáles son los pacientes más vulnerables, tenemos experiencia en métodos diagnósticos, sabemos cómo reaccionar. Es evidente que en una segunda ola, por ejemplo, no organizaríamos partidos de fútbol ni fiestas colectivas, y la gente sería más consciente, ya sabría cuáles son las medidas de higiene de base y todo esto, lógicamente, influiría en esta segunda ola y podría hacer que el impacto de esta segunda ola se llevase mejor que en la primera, la que estamos viviendo.
Una vez que una persona ha padecido el virus y se recupera, ¿está inmunizada?
Es una excelente pregunta porque de ese dato van a depender muchos factores. Lo que sabemos hasta ahora es que este virus sí produce una respuesta inmunitaria. Si lo comparamos con sus otros dos virus hermanos, el SARS y el MERS, que produjeron epidemias y que se controlaron, estos otros dos virus produjeron una respuesta inmune que nosotros en medicina llamamos anticuerpos neutralizantes. Eso significa que son anticuerpos que efectivamente pueden destruir el virus y pueden facilitar la protección contra una reinfección. Actualmente con este nuevo virus esto se ha podido demostrar en animales. Se han infectado monos en los que han desarrollado la enfermedad y una vez curados de esta enfermedad, cuando han intentado reinfectarse con el nuevo virus, se ha visto que estos monos estaban protegidos. Es decir, sabemos ya que se realiza una respuesta inmune, sabemos que esta respuesta inmune puede proteger contra el virus. Sin embargo, lo que no sabemos es la calidad de esta respuesta inmune. Es decir, en el caso de sus otros dos coronavirus epidémicos, la respuesta inmune no es una respuesta permanente como la que podemos tener, por ejemplo, cuando alguien pasa una hepatitis A, que está protegido para toda la vida. En este caso, esta respuesta inmune se va disminuyendo con el tiempo y con los otros coronavirus sabemos que tiene una duración aproximada entre 3 o 4 años. Pero es un poco temprano para especular sobre este aspecto actualmente porque tan solo conocemos el virus desde hace 4 meses y la respuesta inmune se desarrolla a partir de los 15 días. Entonces, lógicamente, la experiencia que tenemos con esto es prácticamente de cero.
Alemania podría empezar a probar una vacuna contra el COVID-19 en junio, también en Bélgica. ¿Piensa que la solución podría estar cerca?
Creo que efectivamente la solución va a ser una vacuna. Como es un virus nuevo, como te comentaba anteriormente, en principio nadie de la especie humana está protegida de antemano contra este virus, ni tenemos anticuerpos que se le parezcan en absoluto para poder dar al menos una protección parcial. Es decir, esto convierte a nuestra especie humana vulnerable al 100%. En otras palabras, seguramente o pasamos todos el virus o se nos da una solución para que nos protejamos contra el virus. La protección, la más eficaz, son las vacunas, efectivamente. Pero hay que tener en cuenta que para construir una vacuna realmente eficaz necesitamos conocer a fondo todos los mecanismos de interacción del virus con nuestro sistema defensivo. Actualmente, aunque los datos vienen de forma de avalancha y están llegando a una cantidad enorme con una rapidez impresionante, estos datos muchas veces no están cotejados y no tenemos tiempo de validarlos y de ver exactamente cuál es la profundidad. Pero faltan muchísimos aspectos de esa relación con el sistema inmune que no conocemos. Esto es un elemento fundamental para poder construir vacunas eficaces. Las vacunas se tienen además que probar y se tienen que ver no solo que sean eficaces, sino además que no produzcan efectos secundarios. Es decir, yo creo que efectivamente es una luz que estamos viendo al final del túnel, pero también creo que hay que ser prudentes con las fechas en las que se dan porque es posible que esas vacunas pudiesen tardar mucho más tiempo. El elemento positivo para añadir aquí es que hay una enorme inversión de recursos humanos y económicos en el desarrollo de estas vacunas, lo cual facilitaría un poco el desarrollo mucho más rápido respecto a otras enfermedades.
Y ya para terminar, doctor, ¿cuál es la tasa de letalidad del COVID-19 actualmente?
A ver, hay que ser un poco prudentes también cuando hablamos de las tasas de letalidad. Si calculamos el número de fallecidos actualmente en Bélgica, respecto que es aproximadamente 3.000, respecto al número de infectados que conocemos, que son unos 26.000, nos saldrá una tasa de letalidad del 10%. Pero este dato es completamente falso. Por los datos que conocemos de las epidemias que han pasado en China, se estima que, en general, la tasa de letalidad es entre el 2 y el 4%. Pero estos datos tienen un retraso en su llegada y, además, la mortalidad aumenta con la evolución. Es decir, hasta que no pase el pico epidémico, no vamos a empezar a ver los fallecimientos por esta enfermedad. Además, hay un elemento que es muy, muy importante, que es para poder calcular la tasa de letalidad necesitamos saber cuánta población está actualmente infectada. Muchos de los oyentes que nos están escuchando en este momento quizás ya han pasado el virus, se han curado en sus hogares o quizás en este momento están infectados y no lo saben porque no les produce ningún tipo de síntoma. Si no conocemos cuál es el denominador, difícilmente podemos saber exactamente cuál es la tasa de letalidad. Sabemos, por ejemplo, que en China, una vez que han pasado la epidemia, se estimaba aproximadamente en 4% y actualmente se ha rebajado al 1,2% de la población. Otro elemento importante de la tasa de letalidad es compararla respecto a las edades, a grupos de edades y a grupos de factores de riesgo. Por ejemplo, en los inferiores a 30 años, la tasa de letalidad, a pesar de que conocemos algunos casos desafortunados de jóvenes que han fallecido por este virus, prácticamente la mortalidad no llega al 1%, es de 0%. Sin embargo, en los mayores de 80 años, la mortalidad se puede multiplicar por 10. Entonces, hay que ser un poco prudente y yo creo que es todavía muy temprano para poder analizar este dato. Pero podríamos decir que de forma global se situaría alrededor del 2%.
Doctor Héctor Rodríguez Villalobos, microbiólogo y jefe del Servicio de Microbiología de Saint-Luc, profesor también en la Universidad de Lovaina. Muchas gracias por haber estado con nosotros.
Muchas gracias a vosotros.